Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dame eso, dame beso, dame tu corazón, dame cuerpo. Mami, when you give me body, I'm gonna let go. You the best, baby, yep, you special. Damn, baby, I want what you got.
Las 12:41, hora menos en Canarias. Seguimos en directo en la sintonía de la cadena COPE y de Radio Marca en el partidazo en el Oasis de Libertad. ¿Habéis escuchado las declaraciones de Valentino Rossi? Diciendo aquello de
si
debe estar una semana o 10 días en Aragón, me tiro por el balcón.
Muy mal.
Muy mal. No sabemos cómo ha sentado esto en la región afectada. Ya nos ha dado un avance más o menos Morris, ha dicho que a él no le sentó bien, pero queremos saber cómo ha sentado precisamente en la ciudad, en la localidad que alberga ese Motorland, que es en Alcañiz.
Magnífica ciudad.
Sí, señor. Está Ignacio Urquizu, que es el alcalde de Alcañiz. Hola, alcalde, ¿qué tal? Buenas noches.
Hombre. Hola, buenas noches.
¿Qué tal está?
Bien, bueno, pues aquí estamos esperando que empiece pronto el Gran Premio, que mañana ya son los entrenamientos oficiales, así que con muchas ganas de que empiecen las carreras.
¿Está cabreado con Rossi?
No, bueno, no, la verdad es que quiero pensar que lo ha dicho de forma jocosa o que no lo decía en serio, porque bueno, si nos conociera realmente, pues vería que estar aquí 10 días no es magnífico, sino que estaría más tiempo, ¿no?
Hombre,
así
pero...
que quiero pensar que no lo ha dicho en serio, sino que ha sido más una broma y que no estaba hablando en serio.
Hombre, él conoce Alcañiz, ha estado algunas veces ya, en el Motorland. Y además,
cada
vez que van los pilotos suelen estar una semana, más o menos, entre que llegan los entrenamientos, luego los oficiales y después la carrera y al día siguiente y tal, pues algunos cuantos días sí que suelen pasar por allí.
Así es, y además durante el año suelen venir más veces, o sea que a veces es habitual ver aquí a Marc Márquez o a Lorenzo, así que vienen incluso durante el año pues a entrenar al circuito, ¿no? Así que ellos conocen la zona y saben cómo es esto, ¿no? De hecho, ahora mismo Motorland es el circuito del mundo con más campeonatos internacionales. Así que alguna razón será para que nos elijan para hacer tantos eventos.
O sea, que no la ciudad de Alcañiz no le va a declarar persona non grata, ni mucho menos, ¿no?
No, que lo que queremos es que venga, o sea, que venga y esté el mayor tiempo posible y que nosotros la acogemos sin problema. O sea, que yo estoy seguro que si la confinaran aquí estaría igual de bien que donde está ahora mismo y no creo que tuviera ningún problema. Así que lo que tiene que hacer es ponerse bien, recuperarse, volver a las pistas y que venga lo antes posible.
Es que hemos visto la reacción, las declaraciones que ha hecho Javier Lambán, el presidente de Aragón, que ha dicho, vuelva usted cuando quiera, pero por favor cúrese antes. Pero cúrese del todo, que la COVID no es su principal problema de salud. Claro.
Sí, sí. No.
Entonces, claro, viendo esa reacción hemos dicho, Aragón se levanta en armas.
Te digo una cosa, Joseba, Javier Lambán cuando quiere tirarlas, las tira.
No,
ya
creas.
Ya sea en deporte, ya sea Valentino Rossi en política, las tira.
Nos ha parecido.
Bueno, Javier es amigo y la verdad es que es una persona muy vehemente, que suele decir las cosas como las piensa y eso, bueno, pues es una virtud, ¿no? A veces en política, pero bueno, que yo creo que, o quiero pensar que Rossi no lo ha dicho en serio y que realmente, bueno, pues estaría dentro de una conversación más informal y que la situación por la que está pasando, que será el positivo, pues tampoco sea fácil para él. Y estaría, bueno, pues pensando también en cómo solucionar el problema que tiene ahora mismo.
No, alcalde, se ha visto con 5 kilos más entre Ternasco, no sé qué y tal, quedándose allí 15 días y...
Pues... Es verdad que...
Pero escucha, que Valentino Rossi nació en Urbino, que no es Nueva York, ¿eh? O sea, que es una población, con todos mis respetos, de 14.000 habitantes. O sea, ya quisiera ser Alcañiz. ¿De qué estamos hablando?
Y estoy seguro que su casa debe estar bien en Urbino, en Alcañiz, bueno, ya sí, pero me refiero que estará confinada en una vivienda que no debe ser cualquier vivienda.
Hombre.
Y que seguramente esa vivienda en Alcañiz debe estar igual de bien que donde está ahora mismo.
Oiga, para su zona tiene que ser fastidioso el que no haya público, ¿no? Claro, porque ¿cuánta gente
pues,
iba a un gran premio? ¿80, 90 mil personas más o menos?
Sí, eso es. El año que más se superaron las 100.000 personas. Claro. Y el año pasado, por ejemplo, con Vodafone Analytics estuvimos analizando la situación y se superaron las 50.000 personas. O sea que la verdad es que para nosotros es una inyección económica, que ya lo es, porque solo una gran carrera de estas dimensiones pues atrae a más de 2.000 personas entre mecánicos, pilotos, equipos. O sea que ya de por sí se llena toda la comarca. Pero es verdad que cuando viene el público, pues la onda expansiva desde el punto de vista económico es a 100 kilómetros a la redonda, no solo es Alcañiz, sino que llega a Tortosa, a Morella, es decir, que va más allá de nuestra comarca y nos beneficiamos muchísima gente.
Ignacio Urquizu, alcalde de Alcañiz, pues mira, si no les ha sentado muy mal, pues mejor ese berrinche que nos ahorramos. Gracias por estar en el directo del partidazo. Un abrazo.
¡Viva Alcañiz! Pronto.
Nada, gracias.
No, no hay que ocupar a Rosy y Joseba, porque yo ahora me voy a embarcar en la aventura de la Vuelta a España y estoy mirando a ver dónde me puedo quedar confinado y dónde no, y oye, es normal que lo pienses, ¿no?
Hombre, ahí a Rosy le patinó una neurona.
Yo no me he querido meter, yo iba a apuntar una cosa, yo las he leído, no las he escuchado, y no tengo nada con Rosy, me da igual, pero puede ser que lo dijera, insisto, no lo has escuchado, no sé si ha sido un tono jocoso, pero que lo dijese por el hecho de imaginarse confinado en una habitación fuera de casa, o sea, quiero decir, ir para nada. Y el decir, si me tengo que quedar encerrado en un hotel una semana, 10 días, me tiro por el balcón. No creo claro, que lo haya
estaba
dicho.
De vacío, le sobraba
claro, pero hay que andar con cuidado con las cosas. Sí, claro. Sí.
Bueno. Entonces, imagínate, yo en Coruña me quedaría, que tengo el día de descanso en Coruña, pues.
Pero, hombre, aquí te veré. Pues,
¿Y en Zamora?
Con distancia
también,
de seguridad.
También.
Zamora. Ah, vale.
Y el Ferrol. ¿Qué
con Andrea Peláez.
Ferrol, por favor.
En Zamora no duermo, Ferrol, pero sí. No,
ya lo sé.
Ferrol es la gran desconocida de Galicia.
Sí, Ferrol, hombre. Hay un par o tres de magníficas.
Es la tapada.
Una cíclica puedes hacer tuyo, Seba, de Ferrol.
De Ferrol.
Hay que hacer un oasis en Ferrol.
Eso sí.
Mañana.
En el Hotel Almirante, si existe todavía, que existirá, imagino.
Y que vayan a tocar Los Limones.
Los Limones, señor.
Hicieron una canción deliciosa dedicada a Ferrol.
¿Cuál te gusta a ti? Ah, la de Ferrol.
No la pusiste, se titula.
No la pusiste nunca, Alca, tú.
¿No la puse nunca? No.
Maravilloso.
Joder, pues la escucho todos los días.
Con Santi Santos.
No, me parece increíble
vocal.
La canción.
¿Es la de la ducha? ¿Nada no. más levantarte?
No, esa es otra.
Ferrol, preciosa, donde se acaba el mar. Sí, señor.
Sí, señor. Esa es la canción. Seguimos adelante.
Vamos allá.
Joan Bayori, Barcelona. Hola, Joan.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Vamos a escuchar antes de nada lo que ha dicho Koeman. Hombre, Víctor, sigues por ahí.
Ahora vais a hablar de Koeman y Griezmann, ¿verdad?
Sí,
¿cómo te efectivamente. Nada, sigue con lo tuyo.
Claro, no, le pasa el guión, Joseba, ya se lo sabe de memoria.
Dale.
En principio queremos poner en cada partido nuestro mejor equipo, que yo pienso con este equipo podemos ganar. Leo lleva muchos años jugando un calendario muy apretado. Además es un jugador... Yo creo que más, si no juega, está más cansado. Entonces yo creo que es un jugador ganador que quiere estar en los partidos.
¿Dembélé tiene cabida en alguno de estos partidos que vienen a continuación?
Dembélé tiene mucha calidad. Poco a poco va a estar físicamente bien. Y que yo he visto últimamente de sus entrenos, estoy muy contento.
¿Hasta qué punto a ti te gustaría que hubiera público en el Camp Nou?
Ojalá que dentro poco vamos a tener gente en el campo. Yo creo que es lo mejor que nos puede pasar.
Te quería preguntar por Ter Stegen y crees que llegará en condiciones para jugar.
Toda la rueda de prensa, Víctor.
¿Rueda de prensa entera?
Ter Stegen está trabajando en el campo, todo va bien de momento. Ahora no creo que va a llegar al partido
clásico.
Ahora
va la convocatoria.
Yo creo que es demasiado temprano.
Quiero recordar que el Barça ha anunciado oficialmente antes de que empezáramos el programa, poco antes, que no va a haber público en el Camp. No va a solicitar la presencia de público en el Camp Nou para los partidos de Champions.
Posible.
Lógico. Sí. Lo que ha habido esta tarde ha sido una reunión Barça-Generalitat y bueno, después de esa reunión la primera conclusión, el primer paso es crear una comisión para ir estudiando poco a poco el regreso de público al Camp Nou, también al Palau Blaugrana, y también para estudiar la votación de la moción de censura, esa propuesta que ya ha hecho el Barça para votar el domingo 1 de noviembre y el lunes día 2. Pero de momento lo que sí ya es oficial y definitivo, era un secreto a voces, es confirmar ese no al público para el Barça-Ferenbaros del martes en Champions y no al público también en el Palau Blaugrana para el partido de viernes de Euroliga entre el Barça y el Real Madrid, y a partir de ahí, en función de la evolución de la pandemia, ya se irá viendo lo que se hace.
En cuanto a Griezmann, bueno, pues tal y como preveíamos ayer, ha querido templar gaitas, ha querido echarle agua al fuego, no ha querido echarle gasolina ni mucho menos, pero ha dejado muy claro quién manda ahí,
Sí, que manda él, que el que manda en el vestuario es Koeman. Yo creo que ha marcado territorio, también ha demostrado que va de cara, que ataca los problemas antes de que vayan a más, y yo creo que eso está muy bien, porque si se enquistan es peor, porque ayer ha explicado Koeman que ya después en el entrenamiento lo que hizo fue hablar con el futbolista, que hablaron del tema de la posición en buen tono, eso sí, un debate por lo visto futbolístico, pero bueno, le dejó muy claro a Griezmann que el que decide es él, que siempre pensando en lo mejor para el equipo, y que el jugador lo que tiene que hacer es trabajar fuerte en los entrenamientos y rendir en el campo. Yo creo que Koeman con Griezmann está contento con su trabajo, con sus prestaciones. Es verdad que en alguna oportunidad le ha reprochado el día del Sevilla después del partido, que tuvo dos ocasiones muy claras y que debería haber metido alguna. Está contento con él en general, pero ha querido dejarle las cosas claras en este episodio.
¿Alguien se ha reído maliciosamente?
Dobarro.
No, yo no he sido. Sí, podía haber sido, pero no.
No, pero es que este chico no, Koeman no engaña. Yo os conté cuando aquella reunión con Messi le vino a decir, ¿tú de qué quieres jugar, chato? Pero muy bien, tú jugarás ahí. Sí, los otros 10 los pongo yo.
Guas, ¿pero tú crees que
y los otros 10 los pongo yo, lo va a llevar hasta la última consecuencia, porque como muy bien dijo no sé quién, Koeman al Barça lo entrenará una vez en su vida. Que haga lo que le parece.
Sí. ¿Pero tú crees que el tono de la conversación de Koeman con Messi es el mismo que con el de Griezmann? Yo te digo yo que no.
No, seguro. Bueno, pero es que claro,
Gato, tampoco te creas que es muy diferente, ¿eh? Y no lo digo en que no, uno sea más negativo que el otro. Al final necesita a los dos, evidentemente uno es Messi, sí. Y el resto es
pero va a hacer lo que él quiera, ¿eh?
Pero sí, pero necesita a Griezmann, bueno. Que hoy, como bueno, dice Joseba, aquí, ha dejado aquí, claro quién manda, pero ha templado gaitas.
Y ha marcado territorio.
Pero que es lo lógico, que es lo inteligente, sí. Que necesita al futbolista, estamos hablando
patita,
de Griezmann.
El gabacho ha sacado la patita, enseña la zarpa y el otro ha dicho, yo soy el león y cuidado. Eso con Messi no lo hace.
Es que a mí todo lo que ha dicho Koeman hasta ahora, no sé cómo será como entrenador ni de puertas para adentro como es, pero de puertas para afuera, todo lo que ha dicho me ha parecido muy coherente.
Es coherente, sí.
Y además no se esconde, dice las cosas tal y como son. Y el día o dos días antes de que se cerrara el mercado dijo, me interesa y quiero traer a Eric García y quiero... O sea, sí. No se corta nada.
Hoy, por ejemplo, con De Jong ha sido crítico también. Por ejemplo, también, hoy le preguntas por Ter Stegen y te dice, otros te marean la perdiz. Bueno, ya veremos cómo evoluciona. Te dice claramente que seguramente ya no va a estar para el Clásico. Dice cosas, es frontal, es directo, habla claro.
No obstante, hay una cosa que dice Gato, que es cierta. O sea, Messi es otra cosa, es otro escalón, y si bien Koeman dice, yo soy el entrenador, pues digamos que es un tête-à-tête, y a Griezmann claramente lo somete. Aún a sabiendas de que es un futbolista que va a necesitar Germán, y que va a tener que tener tiempo, en la punta de ataque y tal, y que lo tiene que integrar, pero lo somete.
El tiempo pasa muy rápido, sí, pero el tiempo pasa muy rápido y cada día es un tema distinto y olvidamos el pasado. Os recuerdo unas declaraciones de Koeman hace, no sé si Baggiori lo sabrá, hace un mes y medio, cuando arrancaba la competición, que dijo de Messi en forma es un jugador excepcional. Y todos nos agarramos a esa parte del en forma diciendo, está diciéndole a Messi que hay que entrenar.
Que se ponga las pilas.
Sí, pero
y eso era a Messi.
Que sí, pero a Messi tampoco le diría a Koeman, yo voy a hacer el equipo no para que tú juegues bien, sino para que te adaptes a mi sistema. Eso no creo que Koeman lo dijese.
Le dijo que los otros 10 los pone él. Queréis entender bien y si no también.
No, ya, claro. Aparte, mira, mí es un desafío entre
porque tiró a su amigo, entre otras cosas.
Claro. Para mí es un desafío entre Griezmann y Koeman, y ha enseñado la patita y ha mostrado su genio el francés después de un buen partido con la selección francesa, a ver en el Barcelona que demuestra.
Te digo una cosa, Griezmann tampoco tiene mucho derecho a reivindicar gran cosa, ¿eh? En el Barça.
En el Barça no.
A mí en el Atlético de Madrid me pareció un futbolista maravilloso. De los top 5 mundial. Pero en el Barça por ahora tampoco tiene mucho derecho a exigir nada.
Pues mañana... ha jugado ya de todo, ¿eh? Ha jugado de falso 9 en la izquierda, en la derecha, ha jugado alguna vez de media punta y no funciona, no acaba de funcionar en ningún sitio.
Pues mañana tiene una buena piedra de toque el Barça, ¿eh? En Getafe, ni más ni menos.
Sí, hombre, partido complicado, aunque hablo de memoria, siempre, pero me parece que ha ganado en los 7-8 últimos partidos que ha jugado allí, los ha ganado. Pero bueno, en la lista está Pjanic, que volvió de la selección con un golpe en la espalda, pero está bien. Está Trincao también, que tuvo que pasar pruebas PCR porque venía de jugar con Portugal. Es negativo, todo en orden, por tanto está en la lista también. Vuelve Junior después de lesión, Lenglet después de sanción, son baja Alba, Ter Stegen y Umtiti. Y a pesar de los partidos de selecciones, que hay gente que viene cargada de partidos, Messi de jugar con Bolivia en altura y todo eso, yo tengo la sensación de que no va a hacer cambios y que vamos a ver otra vez un once muy tipo de Koeman. Igual hace algún pequeño retoque, pero van a jugar más o menos los de siempre, con Dest probablemente en el lateral izquierdo por Alba. El doble pivote va a ser el de siempre, arriba los habituales, con Messi lo ha dejado bastante claro en punta, así que yo creo que va a haber pocos cambios.
Víctor, ¿tienes alguna duda del Barça?
Absolutamente ninguna. Lo ha explicado muy bien, muy bien.
No te doy la lista entera, Víctor, ¿no la quieres? No.
Lo ha clavado, Víctor. Lo ha clavado.
No, tiene que dar la lista como
Melchor.
Vale.
Joan,
pues nada.
Hasta ahí podríamos llegar.
Si te va Junior, ¿no? Magnífico.
Que va Junior, ¿no?
Va Junior, sí. Está en la lista.
La lista es muy interesante, la lista.
Bueno. Os gusta mucho la lista. Hasta mañana, Joan, gracias.
Un abrazo a todos.
Huguito, ¿qué vais a hacer con Condogbia? ¿Qué va a hacer Valencia con Condogbia?
De momento sancionarlo. Es lo que han decidido esta mañana el entrenador y el presidente. Ha ido Anil Murti a la Ciudad Deportiva Paterna y por un escaso periodo de tiempo de 15-20 minutos se ha reunido única y exclusivamente con el entrenador, al que le ha pedido consejo y ayuda para saber cómo solventar de inicio, de entrada, este problema. Y como os digo, le van a abrir expediente, van a acogerse al régimen interno. Le van a sancionar por dos motivos. Uno, evidentemente, por la rajada de ayer en Instagram contra el presidente, contra la institución, y dos, por llegar tarde o incluso por no entrenar. Condogbia lleva la semana, tiene 5 días. De los 5 días, el Valencia ha entrenado los 5. Condogbia solo ha entrenado 1. El lunes tenía entrenamiento después del fin de semana libre por la tarde, y Condogbia perdió el avión y no llegó al entrenamiento. El martes entrenó y se reunió posteriormente con el presidente para decirle a la cara que le había engañado, etcétera, etcétera. Y miércoles, jueves y hoy viernes, Condogbia no ha entrenado. Está alegando que tiene molestias en el talón. Le van a multar por esos dos motivos.
¿Y tú, luego, qué atisbas, Hugo?
Yo atisbo que si el Atlético de Madrid no viene con dinero, Condogbia se va a quedar. Y la información que nosotros tenemos por parte del club, que lo pongo todo en cuarentena, pero la información que tenemos es que el Atlético de Madrid ha llegado con una cesión, con opción de compra, y que no ha puesto el dinero que se espera por él, que es entre 20 y 30 millones de euros. Uh-huh. Otra cosa es que en diciembre, cuando se abra el mercado de invierno, claro, se venga otra vez otro club, y entonces Condogbia salga. Yo lo que quiero decir...
Recordamos que la cláusula en enero pasa a ser automáticamente de 30 kilos.
Bueno,
¿no?
En el contrato... Es que esto es una pelea que tengo, porque la información de COPE es que en el contrato, cuando terminaba el periodo estival, su cláusula automáticamente pasaba de 80 a 30. Lo que pasa es que algunos se están agarrando...
Lo de los clubes con las cláusulas.
Algunos se están agarrando a que, como el Atlético de Madrid se le ha ampliado el plazo del periodo estival, sí. La cláusula seguiría siendo de 80. Pero en su contrato, porque lo sé,
sí, pone, 80-30.
Pone que a partir... De hecho, fijaos este detalle para que sepáis que sé lo que pone en el contrato. Dice en el contrato de Condogbia que a partir del 1 de septiembre su cláusula cambia a 30 millones. Pero ¿qué pasa? Que es contrato hecho antes de la etapa COVID. ¿Qué ha pasado? Que el mercado de fichajes ha terminado el 5 de octubre. Entonces, claro, en el contrato pone una cosa, pero el mercado de fichajes se ha cambiado. En definitiva, eso es lo que pone en el contrato y ahí está la pelea. Y termino. Ya lo dije en su día con Javi Gracia. No es popular. Aquí lo fácil, y con razón, es pegarle a la gestión de Meriton, de Lim y de Anil Murti, que es una cosa tremenda aquí en Valencia en el día a día. Pero dicho esto, para mí, Javi Gracia, primero el entrenador, líder del vestuario, y segundo, Geoffrey Condogbia, segundo capitán del vestuario, que hace una semana le pidió a la cara a Javi Gracia con los otros capitanes que se quedara, por favor, me parece que no están actuando en consecuencia con lo que dice sus contratos y con lo que dice representar al Valencia Club de Fútbol en el terreno.
Muy de acuerdo.
Niquelao.
Oye, Víctor, el Sevilla abre mañana la jornada con el Granada, ¿eh?
Sí, señor. Ojo,
y sin Koundé. No, hombre, cómo me voy a olvidar. Y sin Koundé, sí, claro.
Sin Koundé, sí. Ha dado positivo las cositas de los partidos internacionales. Ha dado positivo. Yo sigo diciendo coronavirus, porque yo he escuchado COVID-19... Claro. El COVID, la COVID y la COVID, para que el periodismo ha entrado en esta espiral de la estupidez y en
la
que
COVID
cada día
que no el Barça.
Esto sí, se llama Nicolás de una forma COVID distinta, efectivamente.
Bueno, para tu información, Víctor, tú sí, que eres un tío ilustrado, sí, te diré que se puede decir la COVID-19
y el COVID,
entre paréntesis, enfermedad. La enfermedad, puedes eludir en la palabra enfermedad, entonces es la COVID-19. Y no pasa nada, y es correcto, ¿eh?
Y el COVID.
Gracias, Alcalá. No, pero vamos a ver, es que tú no...
Que marea mucho, ¿verdad?
Este debate es muy interesante.
Debe estar dormido, Alcalá. No, es que pero es que también dicen el COVID y el COVID.
Eso ya está
la
peor
COVID
dicho.
Y la COVID. Es que eso lo escucho yo a diario.
Porque
lo dicen de 15 formas distintas, porque al parecer eso debe ser original.
El COVID era la mascota del 92. Esto
exacto,
es la COVID.
Mascota, te digo.
Yo se lo leí por primera vez a Marco Antonio Sande. La COVID.
La COVID, eso, pues mira, tú, bien exacto. Explicado, perfecto.
Bueno, en fin, que Cundé, que Cundé, que está con el virus.
Cundé, 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 a la Cundé.
Ustedes reírse, pero está...
Qué bueno los bailes
de los niños africanos.
Con los cables cruzados, porque no se va a perder el partido de mañana, se va a perder también Chelsea y...
Ay, amigo.
Que juega la semana que viene, por lo menos, ¿no? Y Liga y
posiblemente... ¿Quién es mejor, Víctor, Cundé o Diego Carlos?
Cundé.
Sí, para mí también.
Sí. Cundé. Y bueno, Navas viene también tocado por ¿también? Estos compromisos internacionales.
Qué bueno es Navas, niño. Qué bueno es Navas.
Yo creo que mañana no va a jugar y está Lopetegui un poco inquieto porque sé que han llegado muy justos los jugadores y va a haber muchos cambios porque el martes que viene juega el Sevilla en Londres.
Ni más ni menos. Oye, quiero que escuchéis esto. ¿Tirón de orejas o no?
Ese paso que me pareció ver ahí en Portugal, en su selección, mostrando compromiso, intención, ilusión por lo que necesitaba el equipo, habla muy, muy bien de él. Y bueno, eso lo necesitamos también con nosotros. En consecuencia, si lo puedo poner en los cuatro lugares de arriba, creo que puede jugar en los cuatro lugares de arriba.
Joao Félix es el protagonista.
Es el más listo de todos.
¿Tirón de orejas o no?
Sí, no. Pero muy elegante. Para mí, elegantísimo.
Lo que hace, la caricia.
No, le ha dicho la realidad. Tú, el compromiso que estás teniendo con Portugal, manténlo en el Atlético de Madrid, pero manténlo todos los días.
Y tú vas a ser tan bueno que puedes jugar en cualquier posición.
Tienes un rol de estrella y tienes ya un...
El Cholo sabe perfectamente manejar.
Germán es el más listo de todos. Lo eleva a los altares, dice que puede jugar en cualquier demarcación, que tiene un talento incuestionable, que con Portugal se deja la vida y está alejando el foco de los que dicen, los críticos que dicen, que Simeone no le saca partido a Joao Félix. Se lo está poniendo al jugador. Es el más listo de todos. Le ha dado palo, zanahoria, golpe y caricia. Todo en uno.
Pero y el fondo está diciendo una realidad también. Es que este chaval, yo le he pasado la cámara de despresurización del Cholo, que siempre es un año, como le pasó a Griezmann, ya la ha subido, ya sabe lo que tiene que hacer, y lo que tiene que hacer es brillar y que esa continuidad sea mucho más fiable y mucho más extensa en el tiempo. Es decir, que no seas un partidazo un día, luego desaparezca. Es decir, que ese compromiso que tengas lo tengas siempre, porque ya tienes ese rol. Y en el fondo le está dando galones a él. Me parece que es una cosa que él tiene que demostrar. Joao Félix, asumir ese rol. Simplemente eso.
De todas formas, el Atleti Madrid tiene previsto jugar mañana a las 4 en Balaídos. Santi Peón Vigo, hola, ¿qué tal? Hombre, Santi.
¿Qué tal? Santi. Buenas noches.
El titular es un poco alarmante. El partido está en el aire, pero es que hay que esperar hasta mañana por la mañana porque el positivo de Aidó ha provocado que todos hayan tenido que pasar por las pruebas otra vez.
Sí,
claro.
La secuencia cronológica de los hechos es la siguiente. Joseba Aidó vuelve de jugar con su selección, con Ghana, un par de compromisos internacionales durante los últimos días. Regresa aquí a Vigo el pasado miércoles. Ayer jueves por la mañana, después de pasar la primera PCR con resultado negativo, se entrena con normalidad con el resto de sus compañeros. Llega la tarde-noche, se empieza a encontrar mal, empieza a notar ciertos síntomas compatibles precisamente con el coronavirus. Deciden en el club hacerle, por seguridad, para confirmar que no haya ningún problema, una segunda prueba que casualmente da positivo. Evidentemente saltan todas las alarmas después de que, como digo, ayer por la mañana hubiese entrenado con el resto de sus compañeros. El futbolista pasa hasta el apartado, aunque curiosamente ha entrado en la convocatoria para el partido de mañana frente al Atlético de Madrid. ¿Y qué ha sucedido? Pues que evidentemente en el club rápidamente se han puesto las pilas y esta tarde ha pedido a todos los futbolistas de la primera plantilla que se pasasen por Balaídos para pasar sendas pruebas PCR. Es cierto que el titular puede ser un poco alarmante, como dices, Joseba, pero no es menos cierto que hasta mañana por la mañana no vamos a conocer, los resultados de esas pruebas a las que han sometido los componentes de la plantilla. Evidentemente, ha habido contacto de Aidó con muchos de sus compañeros. Veremos en qué quedan todas esas pruebas, pero si hay varios positivos, evidentemente puede peligrar el partido que mañana en principio está previsto en Balaídos para las 4 de la tarde entre el Celta y el Atlético de Madrid.
Pues confiemos en que todo vaya bien y que los resultados sean negativos. Hasta mañana, Santi, ya nos cuentas.
Hasta gracias. Mañana, Joseba, adiós.
Y antes de las preguntas... Hola, Carmichael.
¿Qué tal? ¿Qué hombre. Tal? ¿Cómo buenas noches.
Hombre. Carlos.
¿Qué tal?
Don Carlos.
Oasis. Aquí estamos. Oye, qué día largo,
bien?
A las 10 de la mañana estaba hablando yo con Carlos Sainz para que al final entrara a las 11 y media. Bueno, de la noche, pues ha entrado.
Muy bien, pero he oído decir que a las 8 y media con Manolo, que así es el día más emocionante de su vida, que nunca le habéis visto tan emocionado, y él me ha dicho, hombre, pues no. No, bueno, sería más
merecido. Carmichael, pégale un palo a Rossi.
Estoy contento, pero...
Igual no había hablado con él.
No, yo no he dicho que sea el más emocionante. Pero
tú has sí dicho que no le habías visto tan emocionado nunca. Te he oído yo a las 8:30, Carmichael, no sí, me digas
sí
que no.
Sí, bueno, es así, no, Carlos.
Tengo que decirte una cosa, que en un discurso público nunca le he visto emocionarse tanto. Luego que opine lo que quiera.
En discurso público en Oviedo jamás, ¿no?
No, en Oviedo no. Ya llegó el gracioso. El concurso de chiste.
A Eriki no.
Lo estaba esperando.
Ari, no, pégale a Rossi.
En el especial de gazapos le voy a hacer un revis que lo voy a matar.
Hombre. Hala, venga, ya está. Encima ahora vengativo. No, a lo que voy, hablando ya en serio, yo sí le he visto muy emocionado.
Hombre, está emocionado, claro, pero ha dicho que tiene los ojos rojos por naturaleza.
Claro, no, estaba muy emocionado porque, sobre todo se ha emocionado recordando el papel de su familia en ese discurso y se ha emocionado también, lo ha reconocido él mismo, dice, es que me ha costado mucho hacer el discurso, para dónde voy, no sé qué, pues ha dicho, bueno, pues doy las gracias. Y es verdad que tiene ciertos matices en los que se ha mostrado muy Carlos Sainz, ha demostrado que es monárquico, ha dicho que la familia real se ha portado muy bien con el deporte español, y luego en el último tramo también ha hecho lecciones, que alguna de ellas le ha gustado a su hijo mucho, diciendo a los jóvenes que nunca dejen de luchar por lo que sueñan, ahora que está, que hay tanto paro juvenil, está la cosa tan complicada.
Eso lo dice Alcalá también.
Y además lo dice Alcalá, que lo ha cumplido.
Alcalá lo dice mejor.
Además
les viene fenomenal ahora, porque como no hay suspenso, o sea que van a tirar. Bueno, ahora lo van a abordar.
Yo lo decía, más que lo digo.
Animo a los queridos compañeros que no se han sacado la carrera que aprovechen para cursar las asignaturas que le quedan en estos momentos.
Es un cachondeo tremendo. Pues eso,
además, al final, nos obligan a ir a clase.
Esto es un oasis de libertad total.
No, total. Vamos a
hablar de Carlos Sainz y terminamos con
eso. Eso es una vergüenza, Tomás, que les obliguen a ir a clase ya.
Lo que es alucinante es que hoy estén de cumpleaños Pablo Iglesias e Isabel Díaz Ayuso. El mismo día y cumplir la misma edad.
Carlos Sainz.
Claro, está muy bien.
Es alucinante.
Venga, da la lista de convocados.
42 años.
Eri Frade.
¿Alguien quiere decir algo más que no tenga nada que ver con Carlos Sainz?
Que Carlos Sainz es monárquico y lo ha demostrado.
Sí.
Bueno, es
verdad.
Por eso
donde estaba, claro.
Pero es que, escucha, hay un vídeo que circula de hace unos días que muestra con Miguel Indurain y otros deportistas su apoyo al rey Juan Carlos. Claro. Es decir, que es monárquico hasta de lo que puede caer mal
siempre,
ahora mismo.
Vamos.
Y se hace justicia con un tipo que yo pensaba, fíjate, que tenía el premio y todo cuando se lo dieron. Porque no me parecía que un tío así pudiera estar sin él.
Es que es un príncipe de Asturias o príncipe de Asturias de libro. Eso es
sí,
así.
Señor. Sí, sí, sí.
Es el cuarto piloto que lo consigue, Sito Pons, que es el más así de palmarés más discutible, Fernando Alonso, Michael Schumacher. Y ahora
creo que yo estoy con Eri Frade, que sé por dónde iba, que aquí estamos acostumbrados a quedarnos con el chascarrillo, con la tragedia, con la frase célebre, y olvidamos la trayectoria de profesionales como Carlos Sainz.
Hombre, yo lo recuerdo varias veces. Dos veces campeón del mundo, tres veces campeón del Dakar, mejor piloto de la historia de rallies. Y ahora
es un conductor de cosas como el asturiano, que es conductor de cosas. Ya no es ni piloto de coche, es conductor de cosas.
Lo más difícil que tiene un deportista es perdurar en el tiempo. Y yo creo que lo que hace Carlos Sainz, cada vez que... Además es como un superhéroe que está engordándose de repente y llega a mitad de año y se pone a fino, pero totalmente, para el Dakar.
Thor,
empieza a prepararse a saco.
Thor
y es un Hulk profesional. Es decir,
cuando pasaba de verde a normal.
Está entre nuestros grandes de toda la historia.
Que sí. Cuando te duele la rodilla, que él lo reconoce, cuando te duelen cosas...
Sí, pues sigue en la Fórmula 1, fíjate.
A dar saltos, 58 años, gano el Dakar y va a intentar ganar también...
Y ha debutado en Fórmula 1, si es que era
el próximo Dakar. No, tremendo. No sé yo...
Oye, Charlie, no les bola a estos que no saben nada.
Que no, pero yo lo que os digo es una cosa. En mi opinión,
absolutamente ejemplar.
Os voy a decir una cosa. Disfrutemos lo que nos queda de Carlos Sainz, que no va a ser mucho. Yo no creo que haga más de dos Dakars, ya os lo digo.
Dices del piloto.
Ya son,
Vale.
No, estoy hablando del piloto de rallies, porque luego está el de coches, el de Fórmula 1, el de circuitos. Pero lo que digo es que no le queda demasiado, porque tiene una oferta sobre la mesa mucho mejor que Boogie para correr en el próximo Dakar, una oferta de David Richard, de equipo ProDrive, económicamente mucho más alta, y no ha querido porque tenía que empezar de nuevo un camino.
¿Boogie quién es?
Son proyectos de 3 años, entonces... Al final ha preferido seguir con Mini porque lo que quiere es ganar antes de despedirse de
Luego matizas a Víctor, te están dando una brea.
No nos quedará mucho, pero bueno.
¿Qué dices, Víctor?
¿Y Miki?
Cuando empieza con Boogie, Mini y demás, ya me pierdo. sinceramente. Pero vamos,
solo nuevos vengadores. Solo nuevos vengadores.
Yo me echo para el lado y está.
Tengo una cosita, dos cositas de Fórmula 1.
Sí, pues dila rápido porque si no. Sí.
Pues mira, muy rápidas. La primera, ¿te acuerdas del kit aerodinámico de que no funcionó? Pues,
sí,
pues no lo vamos a ver en Portimao. Sí, noticia de la
y gana tres décimas. No, si yo te digo, Carmichael.
Sí, lo conté ayer, pero bueno, te lo repito, por si acaso. Sí, porque es que ayer lo conté ahí, que estaba ya en la noche.
Sí.
Y luego...
No, ahora estamos en la mañana y estaba mejor.
Sí, la gente está más... a la noche, ya sabes.
Estamos poniendo las calles.
Tío,
la vamos a correr ahora.
Voy a levantar ya.
Ahora salimos a correr.
Bueno, va.
Me he abierto los palabras que yo me levanto.
Manda un saludo, Víctor.
Vaya noticia.
Algo que no contaras ayer, Carmichael.
Algo que no contar ayer, yo claro. Creo que aquí se
puede consumir. Si es por no colgar, Joseba, si es por no colgar.
No, ya no, termino.
Venga, cuelga tú.
Venga. Sí.
Amenaza seria de Red Bull de irse de la Fórmula 1.
Bueno, esas son las milongas de todos los años.
Vaya
vida. Bueno, pero se va y el otro no sigue.
Podríamos haber abierto con esto.
Como diría Alcalá, esto es información. La información es que Red Bull quiere que le dejen el motor Honda actual, como si dejan de tener
Honda. Que Víctor quiere aportar algo.
Quiere que le dejen el motor Honda de 2022, pero a cambio de quedarse ellos con el motor Honda, ponerle otro nombre y ocuparse del mantenimiento, que no se pueda mejorar más los motores. Es decir, la evolución
no se va nada.
Hombre, ya
y
está
entonces,
bien.
Mercedes, que tiene el gran pepino, dice, perfecto. Oye,
siempre hemos sido muy de Mercedes y de su gran pepino.
Yo dejo congelados los motores y luego está de acuerdo también Renault.
El titular es Mercedes tiene el gran pepino. Oye, Mercedes va a Omaika.
Lo del pepino es un poco opinión.
El gran
no, es información.
O sea,
es información.
Hasta ahí era información, lo del pepino ha sido un poquito opinión.
El titular de la crónica es tremendo pepino, Hamilton.
No. Mercedes tiene el gran pepino.
Pero escuchad, es que
todos
lo he puesto,
a Oh My Club.
Lo he puesto para que entrarais a la gracia. Venga, al término.
Eso ya lo dijo Beatriz Pérez Aranda. En,
eso es.
En, sí, lo dijo. Va como un pepino. Sí. Bueno, lo que voy.
SMS a Gato.
Que todavía, oye, Carmichael, que ya está, que ya se ha terminado.
No, pero no me dejas terminar.
Gato, apúntalo en la puerta. Apúntalo en la puerta, Gato.
Cállate ya, vale. Solo hay un equipo que no le deja hacer eso a Red Bull. Y que ¿quién? Podría provocar
Ferrari,
que Red Bull,
Mercedes,
si cumple su amenaza, se fuera a la Fórmula 1, que es Ferrari.
Oh, ¿ves?
Ferrari, que tiene una mierda de motor, un motor desastroso.
Oye.
Un mojón de motor.
Este programa, no.
Prefiero el pepino, ¿eh?
Un poquito de respeto, Carmichael.
Sí. Un motor malo ahora mismo, pero que el año que viene ya hay uno mejor.
Vale. Carmichael, un abrazo, ¿eh?
¿Cómo aguantas, Carlos?
Soy un santo.
Carlos, grande. El mejor de todos.
¿Hubo insensatez o un par de cojón... Puntos suspensivos, lo de Condoguía.
Insensatez.
Gato, ¿a quién ves favorito en el Cleveland Browns Pittsburgh Steelers de la NFL?
Oh, yeah, crazy right now, people
Pittsburgh.
Now.
Pittsburgh.
This morning night.
Pittsburgh.
¿Me dices un jugador de los Pittsburgh Steelers?
Iron McKenzie.
John Stockton.
Iron McKenzie.
McGrady. Me la ha soplado Víctor Fernández por WhatsApp.
Y Cal Malone.
Iron McKenzie. Ojo, ¿eh?
Iron McKenzie.
Y Alberto Mezquera.
Cortoa.
Arturito Fernández Seara.
Arturito Seara. Apúntalo más dos en la puerta.
Eri, ¿qué te parece la reestructuración que va a hacer Rubiales de la segunda B después de cambiar la Copa del Rey por completo?
Un porro.
Víctor, ¿qué has hecho durante el parón de selecciones? Sorpréndenos.
¿Trabajar?
¿Qué libro te has leído?
Trabajar.
Pero ya no envías libros.
No. Desvela alguna interioridad.
Trabajar.
Algo más.
Esto ya no he visto donde los haya. Tomás, ayer se cumplieron 20 años de la famosa vuelta de Figo al Camp Nou. ¿Cómo lo viviste?
Uy, fue tremendo. Yo creo que es la noche o el día más triste del deporte catalán en su historia. Es una cosa que me pareció... tan absolutamente lamentable que no lo tengo medio borrado, me pareció terrible.
Pues escucha, una cosa, yo estuve en ese partido y lo que viví en la tribuna de prensa
me sorprendió.
El cochinillo y el whisky.
Sí. No, el pataleo que hubo en toda la tribuna de prensa, no os podéis imaginar.
Y por último, Germán, si solo pudieses demoler ahora mismo una cosa, pero solo una, ¿qué sería?
Sí. Uf. Que tengo demoler tantos objetivos. Sí, de verdad que es
una
que me
o a
elegir.
Uno, ¿no? Es Donkey Kong. No.
Los partidos de los lunes.
Ole.
Mira. Vale.
Queridos, que tengáis una feliz semana, que os quiero mucho. Gracias. ¿Qué pasa, Tomás?
Fuerte abrazo al director.
El contraataque de Rubiales está hecho, que no hay bar los lunes y los viernes.
¿Ves? Se la tenía guardada.
¿Qué dices, Víctor?
que saludo a nuestro director, que desde aquí...
Ah, sí, ahora vamos a hablar con él. Sí,
director, yo tengo doble noche porque me gusta escucharlo en Cowboys, en sí, Cowboys, en Cowboys, y ahora escucho con su boxeo.
Feliz semana para todos. Gracias, chicos. Adiós.
Besos. Adiós. Chao.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope. Dicen que tu corazón es el que mejor te conoce. Sabe cuándo te quedas sin palabras.
¿Cree usted que se va a poder traer a su padre?
Lo que más me encantaría, tener a mi padre aquí conmigo. Más me encantaría.
Dicen que tu corazón es el que detiene el tiempo ante las buenas historias.
Emilio, un superhéroe de 65 años que lleva 7 meses en la UCI.
Emilio ha superado el coronavirus y ahora...
¿Cuánto de importante ha sido esta radio para usted?
Mucho. Que para Emilio la radio la ha acompañado siempre, además.
Que te hace vivir momentos entrañables.
Lama, ¿qué ha pasado?
Yo me he tirado en el kilómetro 8.1 de la M30. De repente el taxi se ha quedado sin batería. ¿Qué es lo que nos ha pasado? Cuéntelo usted.
La emoción siempre empieza en la radio.
Y ahora que la distancia nos separa, en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Juanma Castaño y Manolo Lama siempre hacen que la emoción nos una a ti.
Se levanta temprano, se come otro atasco, no rechaza ningún encargo, está siempre on. Entra en Pladur.com, hace una compra, participa y gana. ¡Gana el sueldón de Pladur!
Descubre el subidón de ganar un sueldón de 2.500 euros. Sorteamos uno cada semana hasta el 29 de noviembre. Pladur.com, la tienda online de Pladur. Estar siempre on ahora tiene premio.
Es importante proteger nuestra casa cuando no estamos. En Leroy Merlin tenemos las mejores soluciones para reforzar la seguridad de tu puerta sin cambiarla. Como la cerradura invisible Remoc, ahora en oferta en la gran fiesta de la casa por solo 185 euros. Los precios más bajos del año solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Toda la temporada de MotoGP. Toda la Premier League. Toda la Turkish Airlines Euroleague. La vuelta en los canales de Eurosport. Todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar, a nuestros coches ya solo les faltas tú.
¡Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta! Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el taladro Bosch de 18 vatios, que también es percutor y atornillador, por solo 99,99 euros. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Somos el país de no sabemos lo que tenemos. Nos cuesta valorar lo que nos hace únicos. Nuestro estilo de vida, el olivar más grande del planeta, o saber disfrutar de un simple huevo frito. Pero sí sabemos que tenemos un sector comprometido para que en ninguna cocina de España falte una botella de aceite de oliva.
Un tipo interesante mola. Un tipo de interés no tanto. Cuando tu vida es muy business, necesitas días que te hagan feliz.
Como los días de business de Citroën. Del 5 al 18 de octubre, hasta 7.000 euros de ventaja en unidades limitadas de la gama Pro de comerciales y tan feliz.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%, hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clean Ones, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble. Two girls collide.
Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pacial, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Y ya está con nosotros nuestro director Garci. Hola, director, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué pasa? Buenas noches, aquí estamos.
¿Qué tal está usted por Málaga? ¿Bien?
Pues bien, bueno, hace fresquito ya, ¿eh?
Ah, sí, a Madrid también, ¿eh?
Sí, bueno, pero están igual de mal las dos, están empate, ¿eh?
Sí,
la
sí.
La cosa, pero bueno.
Esto, lejos de mejorar, empeora, ¿eh?
Sí. Empeora, claro, todo, fíjate en Barcelona, ni un bar abierto.
Ni un bar, ni un restaurante, ni nada, los próximos 15 días, sí, qué barbaridad.
Bueno. Mal que nos ha quedado hoy por lo menos el boxeo desde Moralta.
Sí, es verdad. Allí ha estado Jaime contando el campeonato de Europa femenino. Hola, Jaime.
¿Qué tal, Joseba, director?
¿Qué muy tal, bien. Jaime? Muy bien. Enhorabuena. Habéis hecho una transmisión estupenda.
Bueno, hemos disfrutado porque ha sido un combate muy bonito y cuando, bueno, pues es en directo y encima... pues son dos boxeadoras españolas que lo han dado todo, pues fenomenal.
Claro, y con clarísima y merecidísima victoria de Joana Pastrana,
sí.
¿Verdad?
Sí, yo creo que ha sido, pues no sé cómo lo habréis visto vosotros, pero a mí me ha parecido uno de los mejores combates de Joana Pastrana y lo que nos decía, ¿no? Un poco que la experiencia adquirida en esas dos derrotas con el título del mundo, con una boxeadora como Katia Gutiérrez, que también, pues eliminatoria mundialista, es decir, perder, y no por mucho, pero bueno, perder y aprender de esos combates, pues a mí me parece que hoy ha estado mucho más seria, dosificando mejor, acelerando cuando había que acelerar, en fin, haciendo un magnífico combate, la verdad.
Pues vamos a preguntárselo directamente a la nueva campeona de Europa. Hola, Joana, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Felicidades, ¿qué tal estás?
Muchísimas gracias, muy bien.
Muy bien.
Aquí deseando hablar con vosotros ya. No,
pues mira, nosotros también. Oye, que te he visto la cara después del combate y esa cara
y
reflejaba...
Fácil no ha sido, ¿verdad?
No, todo lo contrario. Te iba a decir todo lo contrario. Que fácil seguro que no ha sido, pero que lo has hecho muy bien.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Para ahí hemos trabajado mucho y muy duro.
Tenía razón, Jaime, en lo que decía, que aprendiste mucho de las dos experiencias anteriores y sobre todo también el hecho de haber estado 11 meses sin pelear y prácticamente preparando este combate, ¿no?
Pues sí, la verdad es que hemos estado mucho tiempo preparándolo, pero mira, ha dado sus frutos. Una larga preparación, hemos sacado un combate, pues como decía Jaime, de lo mejorcito, uh-huh. Pero es que mi rival, la rival que tenía enfrente, no podía hacer otra cosa, porque si no, no hubiese ganado.
Claro, es que Katy es muy, muy, muy guerrera, muy peleona, y va, y tú eso lo tenías perfectamente estudiado, porque esperabas a que llegara, le metías la mano y dabas el pasito atrás y decías, ahora te espero otra vez aquí, ¿no?
Sí, lo bueno que hemos tenido mucho tiempo también para poder analizar muchos más vídeos, más cosas, pensar, darle vueltas a la cabeza y eso al fin y al cabo pues lo vas interiorizando y al final acaba saliendo. Y lo que teníamos que hacer lo hemos hecho hoy.
Ahora dejo que te pregunte Jaime y el director, pero ¿ya se puede empezar a pensar en el futuro? ¿Se puede empezar a pensar en recuperar el cetro mundial?
Siempre se puede pensar en el futuro. Otra cosa es que los astros se alineen y se pueda conseguir. Pero siempre nuestro equipo, sabéis que tenemos en mente pasos más grandes, pero a día de hoy es mi manager, Álvaro, el que tiene la última palabra. Yo haré lo que él me diga y pues hay dos opciones, o seguir manteniendo el título o a ver qué es lo que pasa. Los organismos también tienen que decir algo para nosotros poder actuar, así que de momento tenemos el título y imagino que la posibilidad de poder defenderlo.
Jaime.
Bueno, lo primero, enhorabuena, Joana.
Muchas gracias.
Y lo segundo, bueno, para el tiempo que has estado fuera del ring, la verdad que, porque una de las primeras cosas que se pierde cuando uno no, a pesar de estar muy bien entrenado, pues es un poquito como la distancia y tal, te cuesta un poco, pero ya a ti prácticamente desde el primer momento pues se te ha visto como dentro de lo que significa una pelea de élite, evidentemente, con una rival que complicada, pero como muy, no sé, muy dominadora, con pocos fallos, con bastantes aciertos, con un ritmo como muy adecuado, sin creo que comentabas nada más terminar que no querías tampoco como vaciarte, ¿no? Sino dosificar un poco, no sé, que, como que no hubieses estado 11 meses sin subir a un ring.
Eso es, quería demostrar pues que puedo hacer al ritmo que yo quiera los 10 asaltos y desde el primer momento que se notase que no tengo, no necesito 4 asaltos para entrar en pelea, sino que desde el primer momento tener la distancia, y eso me lo han dado pues las últimas peleas, que en una he podido salir más distraída, en otra más dormida, y no quería que se repitiese eso.
Director.
Bueno, yo la quiero felicitar también porque comparto que ha sido... Yo no recuerdo ninguna pelea mejor suya como esta, porque ha salido redonda. Y tiene mucho mérito porque, a pesar de que es más técnica que Katy, y a pesar de que es mucho más versátil y tiene un juego de piernas fantástico, ha salido a ganar cada asalto. Yo he coincidido con uno de los árbitros, 99-91, porque el cuarto asalto, que también ha empezado ganando Joana, que se empezó a ganar muy bien, hacia la mitad se ha ido curvando porque estaba colocándote algunos golpes, y yo creo que es la única posibilidad que ha tenido ella de acercarse a algo, el cuarto asalto. Pero justo en el quinto ha salido otra vez con una decisión, con una velocidad y sobre todo el juego de piernas. Yo creo que ella no podía, no cogía distancia nunca, y entonces está siendo imponiendo, y yo he pensado incluso en el séptimo o el octavo que podía ganar por KO, porque la he visto que le has entrado con unas manos, sobre todo un par de derechas terribles, ¿no? Entonces, como dice Jaime, creo que es la mejor pelea tuya en muchísimo tiempo, y que nos da la garantía y también la esperanza de que puedas volver a coger el título.
Sí, pues te doy toda la razón, porque ese asalto que baila ahí, que he podido llevar en contra, incluso a lo mejor hasta dos, cuando vea la pelea más tranquilamente, podré juzgarlo bien, pero ha habido un momento que sí que he encajado un par de manos y yo misma he frenado el ritmo de la pelea porque no quería que esas manos sucediesen y no dar lugar a que ella pudiese meter esas manos. Entonces como que he frenado, he recapacitado para solventar los errores en ese mismo momento. Entonces se ha bajado la cadencia de golpeo por mi parte para que no me pasasen, para que no sucediesen esos fallos, y sí que ese asalto, incluso otro por ahí perdido, ha podido decantarse para ella, pero enseguida he sabido o he intentado ponerle remedio.
Pues este ha sido el primer gran combate del fin de semana, el segundo va a ser el de mañana en Las Vegas entre Lomachenko y Teofimo. ¿Vas a estar pendiente de ese combate también, Joana, o no? ¿O ahora respiras un poco del boxeo?
Vamos, yo desde el salón de casa puedo respirar boxeo y descansar al mismo tiempo.
Vale.
Yo no soy la que me tengo que subir otra vez, así
es verdad.
Que lo haré, por supuesto.
Vale, ¿y tu pronóstico es?
Loma,
vale. Joana, disfruta mucho de este campeonato de Europa, que te lo has merecido.
Muchas
y estaré
gracias.
Muy pendiente de los pasos que des.
Gracias
y enhorabuena a Nico y a Álvaro y a todos. Gracias,
Gracias, gracias a todos. Un beso enorme.
Igualmente,
adiós.
Justa vencedora, y además es verdad, hemos visto una versión diferente de Joana Pastrana, ¿eh? Mucho más segura y, no sé, como decía el director, que te da pie a pensar que puede volver a recuperar el cetro mundial.
Muy versátil, porque ha cambiado mucho, porque, insisto, tenía una rival muy agresiva, con mucha potencia, y que salía cada asalto salía a ganar, pero la iba frenando. El juego de piernas yo creo que ha sido fundamental, es que estaba muy bien situada, y hacía que Katy perdiera la distancia siempre a los 30 y tantos segundos de cada asalto. Y yo creo, mira, me alegro que ella lo diga, que el cuarto asalto ha empezado, como siempre, ganando ella, pero poco a poco le han empezado a entrar unas manos y ha acabado, y yo creo que lo ha ganado Katy. Lo que pasa que, claro, a partir de ahí, cuando esperábamos que pudiera haber una mínima remontada, ella lo ha cortado en seco, ya a partir del quinto y el sexto, puf. Y yo no sé, Jaime, yo he pensado un momento que lo podía tirar en el séptimo, el octavo, por ahí.
Mira, hay una cosa que se habla mucho en los porcentajes de victorias por KO en el boxeo femenino, es bastante menor que en el boxeo masculino, pero tiene una explicación clarísima. Es la duración de los asaltos.
Claro.
Si en vez de 2 minutos, digo por tiempo, imagínate que en vez de 10 de 2, son 8 de 3. ¿Me entiendes? O sea, y no digamos nada, 10 de 3 Yo creo que lo que dice el director, yo he visto incluso que, vamos, bastante dañada a Katy Díaz, que tenía una preparación extraordinaria y un corazón, porque si no, no se puede aguantar
sí,
eso.
Es
porque
verdad.
La ha castigado, le ha metido un palo abajo y luego le ha doblado con varias derechas que se la ha visto frágil. Y si hay, perdida. En vez de llegar los dos minutos, hay otro minuto más, ha habido un par de asaltos que los que yo creo que a lo mejor hubiera terminado antes del límite, hubiera obligado al árbitro a decretar el caos técnico.
¿Lomachenko o Teófimo?
Oh, qué peleón, de verdad.
Uf, mañana en Las Vegas. Oye, por cierto, ¿se va a ver en... ¿dónde se ve, Jaime? ¿En Fight
pues
Club?
Creo que es Fight Sports, sí. El Fight Sports este de que yo... me acuerdo siempre de un buen amigo que cuando nos decía, mira, va a haber un combate y era... Va a ser un combate en Canal Plus. Te puedo decir ahora que ya ha pasado el tiempo. El combate en Canal Plus. Y dice, pero no se lo digas a nadie, no vaya a ser que se enteren. ¿Sabes? O sea, porque es que yo no sé... O sea, efectivamente es Fight Sport, lo estamos diciendo nosotros, pero es que ellos no dicen nada. O sea, creo que se puede ver a través de Vodafone, de Orange, de algunas de Movistar, creo que no está
no.
Concretamente ese canal, Fight Sport. O sea, pero es que ellos no... Fíjate que es un peleón que tiene un poco a todo el mundo del boxeo paralizado por la cosa esa de unificación de coronas, por la potencia de pegada y la agresividad que tiene este Teófimo. Han cumplido con la báscula, hay unas fotos de Teófimo que da como miedo verle, o sea, como vamos, está que corta, pero calla, amigo, como decía Joana, es que enfrente está
Loma.
Está otro, un tipo que es distinto, es que es una es la perfección hecha boxeo. La única duda, y dejo intervenir al director, que la única duda que tengo es que realmente yo creo que Lomachenko ya quiere bajar de peso. O sea, porque el ligero es lo máximo, por contra, este Teófimo quiere subir. Entonces quiero decirte que ahí a lo mejor mañana en el ring se va a ver un hombre más grande que ese Teófimo, con más como mayor potencia de pegada, pero claro, contra un artista del ring como ese, el oro olímpico, el supercampeón este Vasil Lomachenko.
Director, ¿usted cómo lo ve?
Pues como sin pronóstico, porque complicado... No lo sé, hace, yo qué sé, el año pasado te hubiera dicho que Lomachenko, seguro, pero es que el otro es un pegador, es demoledor. Ya le llamaré yo mañana a Jaime para que me explique eso de Fai, dónde se puede ir. Pero, porque los que tenemos, los canales normales no los vemos, ¿no? O sea, Movistar, pues, todo eso no lo vemos.
No, es que ese es el tema, me parece que Movistar, por ejemplo, no, solamente
bueno.
Es hora...
Está a ver si lo vemos en diferido con calma, es la buena noticia.
Sí, bueno, eso sí, tranquilo, a ver.
Sabiendo el resultado, pero bueno, analizamos mejor la pelea, ¿no?
Sí. Eso es verdad, eso es una de las cosas, por ejemplo, yo creo que en el fútbol, cuando sabes el resultado, te han quitado, dices, bueno, pues mejor ves el partido, ¿no? Pero en el boxeo, estás deseando verlo, estás diciendo,
pues claro.
¿Cómo ha sido esto, no?
Claro.
Pues sí, pues lo comentaremos el próximo viernes. Director, feliz semana, un abrazo muy fuerte,
igualmente.
Muchas gracias. Gracias, Jaime, un abrazo, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Adiós. Nos vamos, lo dejamos aquí. Mañana volvemos, como siempre, en Tiempo de Juego. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.